Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Como os hemos ido anunciando, hoy tenemos un programa especial. No tenemos nuestro habitual catecismo, aunque lo que vamos a hablar, por supuesto, nos va a ayudar a profundizar en una de las verdades principales del catecismo. Dedicamos bastantes catequesis a hablar de Jesucristo nuestro Salvador, la soteriología, cómo hemos sido salvados, qué es la salvación. Y esa salvación se nos comunica a Jesucristo, su Espíritu Santo, que la hace actual, y todo ello a través de la Iglesia, que es precisamente el apartado en el que estamos del catecismo. Pues bien, el pasado 22 de febrero, fiesta de la Catedral de San Pedro, se hizo pública una carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe, ordenada publicar por el Papa Francisco, por tanto con rango de magisterio de la Iglesia, la carta Placuit Deo, dispuso Dios, quiso Dios, agradó a Dios, una carta de, como digo, de la Congregación para la Doctrina de la Fe, a todos los obispos de la Iglesia Católica sobre algunos aspectos de la salvación cristiana. Estamos a punto de celebrar la Semana Santa, repetiremos muchas veces que Jesucristo es nuestro Salvador, que nos ha salvado con su vida, pasión, muerte y resurrección. ¿Pero qué es la salvación? ¿Cómo se entiende hoy día? Pues de esto nos habla esta carta. Y para profundizar en este tema, para presentarnos este documento, hacemos uno de esos programas especiales que desde hace años ya se empezaron a llamar de los tres tenores, tenores que a veces han ido variando, y hoy tenemos a dos grandísimos expertos en cristología, don Demetrio Fernández, obispo de Córdoba, y como ya se contan otras veces, fue mi profesor de cristología en el seminario de Toledo, gran experto, hizo su tesis sobre un tema muy importante de la salvación, y a don José Rico Pavés, también doctor en teología, sobre todo conoce el mundo de los primeros siglos de la Iglesia, los Santos Padres, y por supuesto con la dirección de nuestro querido Monseñor José Ignacio Munilla, que al que le vamos a dejar ya, pues que introduzca a sus compañeros hoy de tertulia de alto nivel teológico, y que nos ayuden a todos. José Ignacio, don José Ignacio, muy buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días. Pues le dejo ya que vaya presentando a don Demetrio y a don José, y que nos ayuden a todos los oyentes, a todos nosotros, a conocer este estupendo documento. Adelante.
Bueno, pues muy bien. Muy buenos días a todos en este programa especial, que además tenemos la costumbre en esta casa de cuando nuestra madre, la Iglesia, nos da algún documento, pues hacer algún formato de presentación como este, ¿eh? Bueno, yo voy a hacer un poquito de conductor de esta presentación. Obviamente soy un obispo mucho menos experto y menos teólogo que los dos que me acompañan, pero pues sí que me voy a permitir pues introducirles las preguntas y también aportar mis comentarios. Como decía don Luis Fernando, el director de la radio, este documento pues tiene escasamente menos de un mes desde su publicación. Es una carta breve, no muy extensa, ¿eh? Pues digamos 4 o 5 folios o 6 folios, ¿eh? Y tiene como título Placuit Deo. Yo lo primero que se me ocurre, ¿no?, introducirle pues a don Demetrio y a don José, que están entre nosotros, es quizás la naturaleza de este documento. Es un documento al uso. ¿A qué responde este documento? Es un documento que da respuesta a errores teológicos actualmente en el ámbito académico intelectual, o más bien está pensado en desviaciones en la vivencia del cristianismo, un poco a qué es lo que responde y también qué grado magisterial tiene. Bueno, se me ocurre comenzar de esta manera. Bueno, comenzaremos un poco respetando las canas, si os parece, don Demetrio, don Demetrio Fernández, le vamos a pedir que haga un primer comentario de introductorio. Buenos días, don Demetrio.
Buenos días, José Ignacio. Gracias por lo de las canas, ¿eh? Tengo el pelo blanco. Bueno, a tu pregunta yo diría que es un documento que responde a la naturaleza de la Congregación de la Doctrina de la Fe, que tiene la tarea de ayudar al Papa y proponer a todos los fieles de manera permanente la fe de la Iglesia, a veces llamándonos la atención sobre algún aspecto que puede ser desviación odierna o actual, o simplemente proponiéndonos de nuevo la fe de siempre, la fe de la Iglesia. Creo que el documento es breve, como se nos ha dicho ya en la introducción, pero de denso y profundo contenido, en donde se nos vuelve a proponer la salvación de Jesucristo, tal cual nos ha sido revelada en la Escritura. Jesucristo es el contenido y la plenitud de la revelación, tal como lo ha transmitido la Iglesia, y se nos advierte de posibles desviaciones que en concreto en nuestros días se dan. Señala dos, que ahora las comentaremos, ¿no? El neopelagianismo y el neognosticismo. A mí me parece que quizá no sea un documento al alcance de todos los públicos, y por eso felicito a Radio María por quererlo poner al alcance de todos, pero que sí que está ahí en la vida de cada día, porque la salvación de Dios que nos ha sido dada en Jesucristo y se nos transmite en su Iglesia, pues a veces puede quedar oscurecida por estas desviaciones que son realidades prácticas que ahora vamos a comentar.
Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, don José, desde Getafe, don José Rico, le vamos a pedir también que nos haga su primera, digamos, valoración del documento, de qué manera nace, qué rango tiene, etcétera. Buenos días, don José.
Buenos días, don José Ignacio y don Demetrio.
Muy bien,
Pues
adelante.
sí, continúo con la reflexión de don Demetrio. Efectivamente, es un documento pues que en forma participa del magisterio ordinario del Papa, tal como aparece en la conclusión. Ha sido presentado al Santo Padre, el cual ha dado su aprobación después de que la Congregación para la Doctrina de la Fe, en reunión plenaria, diera también su aprobación. Es decir, en forma se presenta con la autoridad de ser un documento que tiene el respaldo del Papa. Sus afirmaciones, por tanto, corresponden a la enseñanza pues que la Iglesia considera recibida, custodiada y que debe transmitir. En cuanto a la actualidad, pues es un documento más dirigido a profesores, a centros académicos o responde a la vivencia. Es que en realidad, bien lo sabemos, pues en otros programas también se ha comentado, no hay nunca enseñanzas en la Iglesia que resulten simplemente destinadas al ámbito académico, puesto que la palabra del Evangelio es palabra de salvación, es palabra de vida, esta siempre toca nuestra existencia. Por tanto, errores en el orden del pensamiento se traducen también en la actuación. Todas las herejías, y así aparecerá enseguida en el documento, tienen implicaciones muy concretas en nuestro modo de entender el seguimiento de Jesucristo, la perspectiva de la salvación, el modo de relacionarnos con los demás y vivir dentro de la Iglesia. Por esto es un documento siempre que tiene que ver con nuestra vida y que ilumina aspectos fundamentales en nuestra profesión de fe.
Bien, muchísimas gracias. Yo únicamente añadiría a esta primera consideración el hecho de que me parece que es un documento que viene a darle como una reflexión teológica a aspectos que el Santo Padre suele subrayar de un nivel mucho más, digamos, existencial, un nivel mucho más pastoral, a un nivel mucho más de explicación evangélica en su magisterio o en su predicación ordinaria. Creo que estos subrayados que hace este documento en otro nivel teológico están poniendo un marco teológico a lo que el Santo Padre en su predicación ordinaria, en Santa Marta, en sus homilías, en su hacerse presente ante el pueblo de Dios está subrayando, Porque creo que si por algo se caracteriza, ¿no? Pues el magisterio de nuestro Papa Francisco es pues por luchar contra dos aspectos, ¿no? Porque y ya introduzco ya, digamos, la siguiente pregunta. Dos aspectos que son los que esta carta dice que están de alguna manera muy presentes en la cultura actual y que dificultan en gran manera la comprensión de lo que es la salvación de Jesucristo. ¿Cuáles son esos dos aspectos? Pues uno es un individualismo, que considera al sujeto como autónomo. Y otro es, pues, esa tendencia, digamos, interiorista, como, digamos, como que explica un poco, ¿no?, la felicidad del hombre únicamente comprendida desde el refugio en su interiorismo, un poco ligada a la nueva era, etcétera. Bueno, creo que el Santo Padre, en su predicación ordinaria, claramente tiene una concepción que responde al individualismo y tiene una concepción, una explicación una predicación encarnada, ¿no?, del Evangelio de Jesucristo, que no cuadra en absoluto con esa tendencia interiorista de la nueva era. Bien, bueno, pues como son estos dos aspectos a los que hace referencia esta carta, digamos, dos tendencias, dice aquí, ¿no?, dos tendencias de nuestra cultura que es importante, ¿no?, pues señalar y tener capacidad crítica frente a ellas, porque de lo contrario es imposible que recibamos bien el Evangelio de Jesucristo. Si os parece, vamos a centrarnos en ella, ¿eh? La primera en concreto es la que habla de la tendencia individualista, ¿eh?, la tendencia individualista que se centra en el sujeto autónomo, que está bastante ligada, a lo que fue la herejía pelagiana. También es verdad que se dice que no es que sea lo que hoy en día vivimos exactamente lo mismo que lo que fue la herejía pelagiana ahí en el siglo V, pero que tiene sus reminiscencias. En el fondo, continúa ese espíritu pelagiano en esa tendencia individualista actual, ¿eh? Bueno, pues si os parece, vamos a comenzar con una primera reflexión, ¿eh?, a este nivel. Don Demetrio, ¿qué nos puede decir a este respecto?
Bueno, pues que el documento recoge lo que está, diríamos, en la calle y sobre todo en el corazón de los hombres de nuestro tiempo, que la salvación se la produce uno a sí mismo. Y bueno, pues como iniciativa que parte del hombre, en cuanto a los medios que pueda poner para la salvación, depende de él y solo de él, y como que los logros serán solo atribuibles al hombre y a su capacidad de superación o de realización, etcétera, ¿no? El documento nos viene a decir que la salvación es un regalo de Dios que nos es dado continuamente por Jesucristo, que por tanto el hombre de nuestro tiempo, como el hombre de ayer y el del futuro, tiene que ante Dios abrir su corazón de par en par para recibir esta salvación. Porque el hombre no se salva a sí mismo, por muchos adelantos que tenga la técnica o la ciencia, o por muchos logros y mucha realización que alcance cualquier sujeto en nuestro tiempo, el hombre no se salva a sí mismo. Necesita de Dios, porque ni la vida eterna se la va a dar él a sí mismo, ni la vida presente en todas sus dimensiones se las puede él procurar y proporcionar por sí mismo. La salvación viene de Dios y viene de Dios a través de Jesucristo, que es el máximo regalo que Dios Padre nos ha dado y que en estos días vivimos más intensamente. Yo señalaría este contraste entre lo que hoy a todos los niveles y en todos los foros escuchamos. Está bien el afán de superación que el hombre tiene que ejercitar, pero sabiendo siempre que en el origen, primero, de nuestra vida, está Dios, que nos ha llamado a la existencia, y después, en todo el desarrollo de nuestra vida, está la acción de Dios, que continuamente nos provoca a una relación con Él de amor, de amistad, y que por parte de Dios está siempre dispuesto a realizarla. Si uno corta esta relación con Dios y piensa que el autor de su propia realización y su propia salvación es uno mismo, pues está equivocado. Es un poco lo que el documento este nos viene a recordar.
Gracias. Don José, ¿quiere añadir algo más a este respecto?
Sí, quizás pueda ser útil, aunque brevemente el mismo documento indica que se llama neopelagianismo esta actitud individualista por un parecido genérico con la antigua herejía pelagiana, pero que no es exactamente lo mismo. Puede ser útil, pues, brevemente repasar el contenido de esta antigua herejía y ver cuáles son los matices actuales. Por lo pronto decir que Pelagio es un autor de final del siglo IV, muy religioso, pero que hace una lectura voluntarista del Evangelio y de la vida cristiana. El lema del pelagiano se podría decir con palabras de hoy: si quieres, puedes. Basta las solas fuerzas para alcanzar lo que en el Evangelio se nos propone como meta. Mientras que en las palabras de Jesucristo está esta clara advertencia que a diario constatamos. Recurriendo al ejemplo de la vid y los sarmientos, Jesucristo nos dice: sin mí no podéis hacer nada. de la visión voluntarista de Pelagiano se sigue pues que los sacramentos en realidad solo tienen un influjo estimulante externo, son ocasión para recordar lo que ya con nuestras solas fuerzas podemos alcanzar. La misma figura de Jesucristo se deforma, aparece como un referente ético que podemos seguir exteriormente. Esto, diríamos a grandes trazos, lo que en la antigüedad encontramos. ¿Por qué se llama neopelagianismo? Porque hay elementos comunes, pero también novedosos. El principal, a mi modo de ver, es que hoy esta propuesta se hace sin Dios. Es decir, el neopelagianismo que percibimos en nuestra sociedad es de corte laicista ateo. Es la pretensión del ser humano de construirse a sí mismo con sus solas fuerzas, al margen de Dios, al margen de salvación, al margen de cualquier discurso propio del Evangelio o que constituye la misión propia de la Iglesia. En este sentido, la situación actual, se puede decir, es más grave, porque es querer desterrar a Dios del pensamiento, de la vida, de la sociedad, de la familia, y una y otra vez repetir como un eslogan que al final se constata imposible de alcanzar: tú puedes ser feliz por ti mismo, no necesitas a Dios, no necesitas la religión, no necesitas la Iglesia. Esta es la gran mentira que continuamente se quiere transmitir a nuestro mundo, y al final pues el resultado es la continua frustración. Enseguida aparecerá, porque en nuestro origen está el don que nos ha sido dado de vivir. No hemos elegido vivir, nos hemos encontrado viviendo. Si nuestra vida es don, hemos de preguntarnos por aquel que nos la ha dado.
Añadiría yo una pequeña cosa a este comentario que ha hecho don José, y es que este neopelagianismo de nuestro tiempo tiene otra diferencia, yo creo que importante, de aquel pelagianismo del siglo V. Y es el hecho de que no únicamente es un pelagianismo sin Dios, sino también hay que decir que es un pelagianismo sin ascética, porque claro, se caracterizó mucho Pelagio y en el siglo V, en aquel planteamiento voluntarista de que uno se salvaba por sus fuerzas, ¿no? Ese plan se traducía en un ascetismo muy fuerte, que hoy en día obviamente ese ascetismo no existe, ¿no? Digamos que este neopelagianismo de nuestro tiempo, ¿no? Esta especie de individualismo, de confianza, ¿no? En nuestra capacidad para la salvación, pues es paradójicamente, yo creo que está basado en un optimismo ingenuo, ese tú puedes, ese querer es poder, ¿no? Al que se refería don José, que forma parte, digamos, de una especie de ingenuidad antropológica, ¿no? Paradójicamente suele llevar a una contradicción, que es que lleva a la frustración, porque solemos pasar muy fácilmente en nuestra cultura de esa presunción de que alguien se quiere comer el mundo, se piensa que se come el mundo, y cuando se da cuenta de que no es así, de que el mundo le come a él, entonces pasa a la desesperación, y de la presunción a la desesperación hay un saltito, vamos, muy muy leve, porque obviamente esa presunción, ese falso optimismo de estar seguro de las propias fuerzas, pues tenía los pies de barro. Entonces yo creo que este neopelagianismo, este individualismo falsamente seguro de sí mismo, choca con la realidad, y el mismo sujeto que a una hora del día vive en presunción, a otra hora del día vive en desesperación. Quizás el viernes por la noche acomete presuntuoso ese fin de semana de fiesta, y el domingo por la noche está desesperado y se da cuenta del vacío interior en el que vive, ¿no? Claro, la respuesta que da este documento es que, a ver, nada somos sin la gracia de Dios. No es verdad que querer es poder, es verdad que Dios nos ha dado unas capacidades intelectuales, volitivas, pero al mismo tiempo es importantísimo ser conocedores de nuestros límites y conscientes de nuestra necesidad de la gracia para obrar el bien, ¿eh? Quizás sea este el punto clave. Bueno, pues si os parece, vamos a tener nuestro pequeño primer descanso de reflexión y meditación antes de continuar con este programa. Thank you.
quien sufre en su soledad, no debes temer, pues el Señor tu Dios poderoso, cuando invoques su nombre, Él te salvará. Él vendrá y te salvará. Él vendrá y te salvará. Y le alcanzaré. Él pronto volverá. Él vendrá y te salvará. Él vendrá y te salvará.
Para los oyentes que estén recién incorporados, estamos comentando en este programa especial de Radio María, es un comentario presentación de la carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe, recientemente publicada en el mes de febrero, llamada Placuit Deo, dispuso Dios, sobre algunos aspectos de la salvación cristiana. Estamos comentando esta carta en compañía pues, de don Demetrio Fernández, obispo de Córdoba, y en compañía de don José Rico, obispo auxiliar de Getafe. Bueno, estábamos hablando de que en esta carta se habla de dos desviaciones o deformaciones culturales que hacen difícil la recepción de la revelación de Dios en Jesucristo. O sea, si estas dos tendencias culturales no son purificadas, si no tenemos capacidad crítica frente a ellas, difícilmente acogeremos el Evangelio de Jesucristo. La primera, que ya la hemos señalado antes del descanso musical, se refería a la tendencia individualista del sujeto autónomo, de quien piensa que puede salvarse con sus propias fuerzas, una especie de reminiscencia, de reedición de la vieja herejía pelagiana, allá del siglo V. Y entonces digamos que nos falta la segunda. El segundo aspecto, que el documento dice que es un gran riesgo, que hay que tener capacidad crítica frente a él, es la visión de la salvación desde el punto de vista meramente interior, meramente interior, sin entendido pues en esa de esa perspectiva de buscar pues una paz interior, sin entrar en otras dimensiones que de esa salvación más plena del hombre. Esa tendencia meramente interiorista es también una cierta reedición del viejo gnosticismo. El gnosticismo es una herejía de los primeros siglos de la Iglesia y también tendía esa tendencia a presentar la salvación meramente desde un punto de vista subjetivo. Era el conocimiento de unos misterios, el acceso a ese conocimiento, el que le permitía al hombre pues alcanzar esa salvación. Bueno, vamos a hablar de esta segunda tendencia cultural, ¿no? De hacia la salvación comprendida meramente como un interiorismo. Esta tendencia neognóstica. Don Demetrio Fernández, le vamos a pedir que nos ilumine en este aspecto.
Bien, yo creo que igualmente esta tendencia está tan extendida o más que la anterior, porque eso, como has explicado, busca la interioridad simplemente. El cristianismo desde el principio propone, anuncia gozosamente la realidad de la carne, puesto que el Verbo, Dios, se ha hecho hombre, se ha hecho carne. Por tanto, el cuerpo humano y la carne humana es un lugar de la gloria de Dios, es donde Dios se manifiesta y es donde la persona también expresa su ser, su interioridad, se relaciona con los demás y con el cosmos o con la naturaleza en la que vive, ¿no? Entonces, la tendencia gnóstica que busca solo esa interioridad, pues es un poco soñadora, en el peor sentido de la palabra, es decir, es como un idealismo que no tiene en cuenta ni el cuerpo, o si lo tiene en cuenta, lo tiene en cuenta desencajado del alma, una separación pues que no es sana, y busca esa salvación pues por conocimientos esotéricos, o que a los que solo tiene acceso la persona que hace unos cursos de iniciación especiales, ¿no? Está muy extendido incluso entre jóvenes, y yo diría entre adultos también, buscando pues esos influjos orientales, pues de yogas o de ejercicios pues que van a buscar la paz interior del alma, y bueno, pues aspectos positivos tendrá también, no es todo negativo y malo, pero que el documento lo que quiere anunciar es esa totalidad, esa integración del espíritu y del cuerpo, de cómo no solo somos alma, sino que también somos carne. Y el Papa Francisco insiste continuamente en cómo es necesario no solo pensar, sino también palpar, vivir, tocar. Yo creo que el misterio de la encarnación, que se ha realizado en Jesucristo, pone en valor, en mucho valor, el cuerpo humano integrado en el alma, no separado, y nos hace entender que las cosas y la vida y la salvación no están solo en lo secreto más hondo del alma, sino que se genera, lógicamente, en lo más hondo del alma, pero se expresa en lo más externo del cuerpo y viceversa. Yo creo que este anuncio hoy a nuestros contemporáneos es especialmente importante. La carne no es mala, el cuerpo no es desechable, la salvación no solamente se cuece en lo íntimo de la conciencia, sino que el alma y el cuerpo van inseparables, y todo lo visible y corporal es lugar de salvación, donde Dios se ha expresado, porque Dios no solo nos ha comunicado lo que Él piensa, sino que ha mandado a su Hijo hecho carne, y por tanto la vida cristiana es la religión de la encarnación, y el encuentro con Dios es el encuentro con pues una persona viva, un personaje histórico concreto, que es Jesús de Nazaret, que se ha hecho hombre, el Hijo de María Virgen, etcétera. Es decir, yo creo que salir al paso de todas estas enseñanzas hoy, por las que se cotiza para hacer esos cursos de iniciación, hacer prácticas, etcétera, el Papa, y en este caso el documento de la Congregación de la Fe, nos llama la atención. Ojo, que por ese camino es un camino de escapismo y de huida de la realidad, que es palpable, sensible y tocable.
A don José Rico le vamos a pedir que nos ilumine un poco con respecto a esta tendencia neognóstica de nuestros días.
Sí, pues al igual que he hecho antes con el neopelagianismo, hay algunos rasgos de la antigüedad que hoy reaparecen, y quizás por esto esta nueva tendencia se designa de esta manera, neognosticismo. En la antigüedad el gnosticismo, siendo un sistema bastante complejo, pues era una propuesta de religiosidad desencarnada, como muy bien nos ha explicado don Demetrio, desencarnada en el modo de entender el misterio de nuestra fe central, que el verbo se ha hecho carne, por tanto la negación de la encarnación, desencarnada en el modo del seguimiento de Cristo. Lo importante es el cuidado de la interioridad, sin referencia a nuestro estar en el mundo concreto, histórico, el ejercicio de las obras de misericordia. Todo esto se desterraba y simplemente era una especie de intimismo en el que uno podía llegar a sentirse bien consigo mismo, y desencarnado también pues en el ejercicio concreto del compromiso misionero. Pues al final solo pues unos elegidos eran capaces de adquirir ese grado de conocimiento interior que les llevara a una cierta quietud, que les daba esa paz, más que paz, pues es el sentirse bien con uno mismo. Este es un rasgo muy claro, religiosidad desencarnada. Otro rasgo muy característico del gnosticismo antiguo que hoy se repite es que al final la religiosidad se acaba convirtiendo en un producto más de consumo. Uno construye la religiosidad pues según sus propias apetencias, aquello que hace que yo me sienta bien conmigo mismo, lo elijo, aquello que me resulta más difícil, lo rechazo, es decir, una religiosidad a medida. Por eso en la antigüedad hay muchas expresiones de gnosticismo que no son totalmente coincidentes, igual que hoy hay muchas expresiones de una religiosidad vacía en realidad de contenidos concretos, porque suponen la simple acomodación de los hechos o de los factores que considero religiosos y que empleo en tanto en cuanto a mí me resultan útiles o de provecho. Es decir, detrás de esta propuesta pues tenemos todo el mundo Nueva Era, donde se propone una religiosidad sin dogmas, una religiosidad sin iglesias, sin estructuras, sin mediaciones, porque lo importante es sentirte bien con uno mismo. Comprendemos el drama de este lenguaje que tantas veces incluso ha entrado en nuestro modo de hablar cristiano. Lo importante es que tú te encuentres a gusto contigo mismo, que hayas disfrutado haciendo lo que has hecho. Y todo esto teniendo un aspecto fundamental de verdad, que es el reconocimiento pues de la propia dignidad y de el modo de amarnos como referencia para amar al prójimo, pues acaba negando aspectos fundamentales de la vida cristiana. Jesucristo nos dice: el que quiera ser discípulo mío, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz cada día y me siga. En el lenguaje neognóstico todas estas afirmaciones resultan desagradables, incómodas y por tanto se rechazan. Y luego hay un tercer aspecto: el primero, religión desencarnada; segundo, una religiosidad a medida; y el tercero se acaba convirtiendo en una religiosidad de élites, de grupos pequeñitos, porque solo unos cuantos, aquellos que han conseguido avanzar más en un camino privilegiado, pues consiguen comprender verdad que es la salvación. Y de igual manera que en la antigüedad los gnósticos se consideraban una élite, solo estas cosas la entienden los que de verdad somos elegidos y despreciaban a los demás, pues también hoy hay como una forma de religiosidad que produce ese rechazo pues de la cercanía, del prójimo, del estar unos con otros para sabernos juntos llamados a la salvación, y al final solo un grupito de elegidos que se tienen a sí mismos por superiores son capaces de comprender caminos inescrutables que solo ellos pueden recorrer. Bueno, pues también es desgraciadamente esto en cierto modo sucede cuando convertimos el Evangelio, lo vaciamos de su contenido concreto, negando la encarnación, cuando lo metemos dentro de un sistema muy complejo y al final se convierte pues en una propuesta de unos pocos.
Bueno, añado únicamente a estos dos comentarios el hecho de que, aunque esta carta, cuando habla de esta tendencia neognóstica o de esta tendencia a un mero a la comprensión de la salvación como un mero interiorismo, etcétera, no utiliza la expresión de nueva era, pero es obvio que el influjo de la nueva era, que es muy difuso y es muy difícil establecer cuáles son sus fronteras, ha potenciado mucho esta tendencia neognóstica en nuestro tiempo, ¿no? Es obvio que, a ver, de aquel Cristo sí, Iglesia no, de la Reforma Protestante, pues después, digamos, en la Ilustración se pasó a aquel deísmo de Dios sí, Cristo no. Y ahora, pues en este influjo, digamos, de la nueva era, se ha pasado pues a espiritualidad sí, Dios personal no. O sea, es otro paso más. O sea, no hay un Dios personal, sino más bien se habla en categorías de energía, energía divina, etcétera, etcétera, ¿no? Y digamos, esta tendencia neognóstica, que se funde con la nueva era, pretende sustituir a Dios por la felicidad. O sea, y claro, sustituir a Dios por la felicidad, pues ¿cómo lo diríamos? Pues obviamente es un timo, porque sin causa no hay efecto. Y Dios es la causa de la felicidad, ¿no? Y sin causa no hay efecto, y igual que sin cruz no hay gloria, ¿no? Entonces, creo que hay que decir que frente a esa pretensión de utilizar la espiritualidad como un producto de consumo, como si fuese una píldora, ¿no? Una píldora de relajación interior, pues obviamente el documento viene a decir: cuidado, que Jesucristo viene a salvar al hombre entero, al hombre en sus relaciones laborales, familiares, en su vida como esposo, como esposa, en su trabajo, en la justicia social, en la justicia social, en las relaciones laborales, en la vivencia de la sexualidad, en etcétera, etcétera, ¿no? En todas las dimensiones de la vida y no meramente en un interiorismo, ¿no? Como si estuviésemos hablando de un producto de relajación, ¿eh? Bueno, digámoslo, este sería el segundo aspecto. El primero hemos dicho que era el riesgo del individualismo centrado en uno mismo, en sus propias fuerzas, y el segundo, el interiorismo. Bueno, avanza el documento, vamos también a avanzar nosotros. Y el documento habla del deseo humano de salvación, ¿eh? A pesar de estas tendencias, digamos, distorsionadoras, de estas dos tendencias, en el corazón del hombre hay un deseo humano de salvación. ¿Esto sigue siendo también hoy verdad? Quizás en el hombre moderno que tiene sus necesidades así, estamos en la sociedad del bienestar y sus necesidades están tan satisfechas. ¿Esto sigue siendo así? ¿En el corazón del hombre anida un deseo de salvación? ¿Quizás se ha cambiado el deseo de salvación por un mero deseo de felicidad? ¿Cómo acontece esto en el corazón del hombre actual? Don Demetrio, le pregunto en primer lugar.
Sí, el propio documento hace un análisis, ¿no?, de cómo el hombre es un enigma para sí mismo y tiene una serie de interrogantes pues que no siempre es capaz de responderlos. Pero hay como una sensación de aspirar a lo bueno y de aspirar a lo que llamaríamos la salvación, pero que el documento lo explicita, ¿no? Quizá hoy se confunde esa salvación pues con la salud física. ¿Cuántas veces en nuestras conversaciones, a veces con personas contemporáneas, pues te responden, bueno, sí, lo importante es tener salud, como queriendo decir, ahí está resumido todo, si tenemos salud, pues ya tenemos todo, ¿para qué queremos más? Como si eso fuera indefinido e interminable. La vida antes o después, con salud o sin ella, se acaba. Bueno, pues esa es una aspiración de nuestro tiempo, una buena aspiración, ¿por qué no? La salud física es algo bueno, pero eso no puede llenar el corazón humano. O a veces, pues, a lo que se aspira, pues, es a tener un bienestar económico. Otras veces, esa paz interior, una convivencia serena con el prójimo, etcétera, ¿no? Es decir, la salvación quizá no se presenta ni se desea en sus aspectos más profundos, que son los que realmente satisfacen el corazón humano, sino en esas cosas o metas volantes de andar por casa, la salud, la economía, la paz, la convivencia, etcétera, ¿no? Solo hay que entrar más adentro para darnos cuenta de que es preciso conquistar el bien y defendernos del mal, y que nada creado va a satisfacer al hombre por completo, porque Dios nos ha hecho para él. La frase de San Agustín vuelve a ser aquí citada: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Y que la vocación suprema del hombre en realidad es la vocación divina. Estamos llamados a la comunión con Dios, a la unión con él, a la transfiguración de nuestra propia persona por Cristo y por el Espíritu Santo, y hacernos divinos, divinizarnos, y pues todo eso a veces se escapa de la conversación cotidiana, de la aspiración inmediata, del ambiente en el que nos movemos, donde están casi satisfechas todas las necesidades inmediatas. Creo que el documento de la Congregación de la Fe nos viene a decir, ojo, que la salvación es algo más que ese bienestar pasajero, que es bueno, pero que no va a dar respuesta a las preguntas fundamentales. Es Dios el único que va a llenar el corazón del hombre, porque el corazón del hombre no se satisface con unos cuantos placeres o unos pocos bienestares, ¿no?, humanos, sino hay una pregunta más honda. Es esa salvación que solo Dios puede darla, y que el corazón humano nunca se sentirá satisfecho hasta que no se encuentre con Dios. Y este encuentro con Dios se nos ha dado en Jesucristo y se nos prolonga en la Iglesia.
Don José Rico.
Sí, efectivamente el documento reconoce que hay una aspiración humana a la salvación. En nuestro tiempo, sin embargo, pues constatamos pues convertido en lema de no pocos, pues el déjame en paz, que no me quiero salvar, como una reacción a todo un discurso, un modo de entender la vida trascendente. Todo esto se quiere quitar de en medio, y pues una vez que se pretende construir la vida sin Dios, como si Dios no existiera, pues se sustituye lo que en el lenguaje cristiano es todo el mensaje de salvación por un lenguaje de simplemente pues autosuperación, el encontrarse a gusto con uno mismo, el realizarse sin referencia nunca pues al misterio de Dios, del que procedemos, al que nos dirigimos. Es decir, hay también pues un vaciamiento del contenido de la salvación, aunque esa aspiración es plenamente humana, una aspiración siempre a tender a lo mejor. Con lo cual nos encontramos pues con una doble dificultad. Por un lado, se destierra el lenguaje cristiano de salvación. En este lenguaje cristiano se armoniza igualmente todo lo que tiene que ver con llevar al ser humano a la plenitud, con un aspecto que hasta ahora no se había mencionado, erradicar la realidad del pecado. En la propuesta de una religiosidad sin dogmas, una religiosidad individualista y que uno se construye a sí mismo, el tema del pecado también se elimina, porque se considera que somos nosotros los que ahora podemos y debemos decidir lo que consideramos bueno o malo. Se sustituye la idea del bien común por el interés general, se convierten las leyes en ocasión para hacer moral, y no al revés, no es la moral la que sustenta el orden legislativo. O sea, nos encontramos con una inversión que afecta, evidentemente, pues nuestras relaciones. En este contexto, pues es fundamental recordar que venimos a este mundo tocados por la herida del pecado, que experimentamos a diario cómo, queriendo hacer el bien una y otra vez, nos encontramos rehaciendo el mal, que necesitamos salir de esto y no lo podemos hacer por nosotros mismos, que para ser liberados del pecado necesitamos poner nuestra vida junto a nuestro Señor Jesucristo, que Él es verdaderamente el Salvador, porque saca nuestra vida de la esclavitud del pecado y porque lleva nuestra vida a plenitud. Ambas dimensiones son fundamentales en una comprensión católica de la salvación. Llevar el hombre a su crecimiento pleno, y esto solo se puede realizar en Cristo, y liberarnos de la esclavitud del pecado.
Bien, estos comentarios que estamos haciendo hacen referencia a, bueno, pues al punto tercero de este documento que hoy comentamos, ¿no? Y el punto tercero es la aspiración humana a la salvación. Claro, la pregunta sería, a ver, el hombre de hoy es un hombre religioso, o sea, el hombre de hoy es un hombre en el que tiene deseo de Dios, o ha dejado de tener deseo de Dios, ¿no? Y lo que aquí viene a decirse es que, a ver, detrás de ese deseo de felicidad que anida en nosotros, y está implícito el deseo de Dios, aunque nosotros no lo sepamos, ¿eh? El hombre sea más consciente o menos consciente de ello. El hombre tiene un deseo natural, dice el documento, a conquistar el bien y a defenderse del mal. Y en ese conquistar el bien, pues está lo que decía don Demetrio, el deseo de salud, el deseo de tener paz social, el deseo de tener una felicidad interior. Hay un deseo de conquistar el bien. Y también un deseo de defenderse del mal, porque hay males que a uno le impiden ser feliz. Y aquí en concreto el documento habla de 6 males de los que el hombre quiere defenderse, que son la ignorancia, el error, la fragilidad, la debilidad, la enfermedad, la muerte. ¿Quién no quiere defenderse de esos males, ¿no? O sea, por lo tanto, sí existe un deseo de salvación. Lo que ocurre es que no está explicitado, ¿eh?, en muchas personas, de identificar a Dios como la fuente de ese bien, de esa felicidad que el hombre tiene. A mí me parece que aquí hay una frase que me parece que es casi la cumbre de este capítulo, ¿no? Dice que la revelación no se limita a anunciar la salvación como una respuesta a la expectativa contemporánea. Es decir, que Dios no solo da respuesta a las expectativas que tenemos de felicidad, que lo hace, sino que va más allá. O sea, va más allá de nuestras expectativas, que a veces tenemos una pobreza de expectativas, ¿no? Y nos hace entender que lo que en el fondo estamos deseando es a Dios mismo. Tú detrás de ese deseo, ¿eh?, esos deseos de que alguien te libere, pues eso, de la ignorancia, de la muerte, de la enfermedad, detrás de eso, en el fondo, estás deseando a Dios y la revelación te lo descubre, ¿eh? Te descubre que el origen del mal, el origen del mal es el pecado, y que la única posibilidad, ¿no?, de liberarte de ese mal que te impide ser feliz es Dios mismo, fuente de la gracia. Luego sí, el hombre sigue teniendo deseo, hambre y sed de Dios. Lo que ocurre es que está por explicitar, y la revelación viene a explicitarlo, ¿eh? Es iluminadora de los deseos humanos. Tenemos un momento de descanso musical, de reflexión, y continuamos enseguida.
El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tinieblas. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tinieblas. Señor, es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tinieblas. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tinieblas. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tinieblas. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tinieblas. El Señor es mi luz.
El Señor es mi luz y mi salvación. Jesucristo es la revelación del Padre. Este documento que estamos comentando, junto con el obispo de Córdoba, don Demetrio, y con el obispo auxiliar de Getafe, don José Rico, este documento llamado Placuit Deo, publicado recientemente en febrero por la Congregación de la Doctrina de la Fe, habla de algunos aspectos de la salvación. Y el documento comenzaba diciendo: dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo mediante Cristo Verbo Encarnado. Es decir, Cristo Verbo Encarnado es la revelación del Padre. Ahora vamos a entrar en este aspecto del documento. El aspecto es de qué manera esta carta, Placuit Deo, presenta a Jesucristo como Salvador del hombre, como el revelador del Padre. Don Demetrio, le damos la palabra en primer lugar.
Bueno, pues decir, y aquí el documento lo afirma y lo anuncia, diríamos, esta es su enseñanza central, decir que Dios busca nuestra felicidad, que nos ha creado para comunicarnos su felicidad y hacernos felices eternamente por la comunión con Él. Esto Dios lo ha pensado en su proyecto original, que lo ha llevado a cabo, incluso tropezando el pecado por medio. Dios nos ha prometido, ya desde los albores de la humanidad, la salvación que cuenta con el pecado, que es el mal uso de la libertad humana ya en nuestros primeros padres, el pecado original. Pero Dios no se ha cansado de anunciar una y otra vez esta salvación a lo largo de todo el Antiguo Testamento, que ha sido una preparación para la plenitud de esa revelación y salvación en Jesucristo. En la plenitud de los tiempos Dios nos ha enviado a su Hijo Jesucristo, que no ha venido para condenar al mundo, para excluir a a las personas, piensen lo que piensen y vivan como vivan, sino que ha venido para buscar a todos, estemos donde estemos, a las ovejas del redil y a las descarriadas. Dios nos persigue porque quiere nuestro bien, y esto lo consigue enviándonos a su propio Hijo y dándonos su Espíritu Santo. De manera que Jesucristo, por su vida en la tierra, sobre todo por su muerte en la cruz, una muerte de amor en ofrenda al Padre y una muerte de entrega y de amor a los hombres en solidaridad para rescatarnos del pecado y de nuestra perdición, pues en Jesucristo Dios quiere darnos esta salvación. Lo celebramos continuamente en los sacramentos de la Iglesia y lo celebraremos especialmente en estos días de Semana Santa, pero es mirar a Jesucristo porque solo en Él hay salvación. Dios nos ha dado a este Hijo para que nosotros descubramos un amor que es más fuerte que nuestro pecado, que nuestras desgracias y que todo lo que nos puede apartar de Dios. Por tanto, la salvación no está en prescindir de Dios, alejarnos de Dios, montarnos la vida sin Dios, sino que la salvación está en abrir el corazón a Jesucristo, que toca a la puerta de nuestro corazón, y sobre todo, mirándole crucificado, nos damos cuenta de que es un amor más grande que todas nuestras desgracias.
A don José Rico le vamos a pedir que complete esta reflexión.
Sí, efectivamente nos encontramos pues con el centro, el corazón de todo el documento, de una comprensión deformada de la vida cristiana en clave individualista, el neopelagianismo, en clave desencarnada, el neognosticismo, pues se deriva también una comprensión deformada del misterio de Cristo. Y al revés, cuando nos acercamos al misterio de Cristo proyectando simplemente sobre él lo que a nosotros nos gustaría, quitando otras cosas, añadiendo otras, pero no, pues el Cristo que nos ha sido transmitido en la tradición de la Iglesia, el que encontramos manifestado en la Sagrada Escritura y en la tradición, cuando todo esto lo desdibujamos, también nuestra vida cristiana se deforma. Por eso es fundamental que la profesión de fe en torno al misterio de Cristo pues se realice siempre en el surco de la tradición, expresión que emplea también el documento. ¿Y qué es lo que la Iglesia nos ha transmitido y qué es la fuente y el origen de nuestro gozo y de nuestra alegría? Que Jesucristo es Salvador y salvación. Estas dos palabras se cumplen en él pues de manera unitaria, porque cuando hablamos de salvación no hablamos simplemente de un estado, hablamos de una persona, de un rostro, y este rostro, esta persona, es el Hijo de Dios que se ha hecho carne, Jesucristo nuestro Señor. Y cuando hablamos, por tanto, del modo de recibir lo que Cristo nos trae, pues es en la adhesión a Él mismo, pues como nos hacemos partícipes de la salvación. Cristo es el camino, la verdad, el camino, es la vida. Por eso, pues en el documento se repasan como las afirmaciones fundamentales católicas en torno a la comprensión de la salvación. Jesucristo se nos aparece como el revelador, iluminador, Él es el que nos desvela la verdad de Dios, de sí mismo, de la condición humana, el sentido de la historia y de la creación. Él es redentor y liberador, es decir, el que carga con nuestros pecados, sus heridas nos han curado, uniendo nuestro corazón junto al suyo, es como experimentamos el gozo de la salvación. Es el que diviniza al ser humano y lo justifica, es, según un aforismo también pues clásico de la antigüedad, el Hijo de Dios se ha hecho hombre para que el hombre llegue a ser Hijo de Dios. Esta es nuestra meta, no simplemente vernos liberados de la esclavitud del pecado, sino llegar a participar de la misma vida de Dios, y esto se nos anticipa ya con el don de la gracia a través de la palabra, de los sacramentos. En Jesucristo confesamos y reconocemos al sumo sacerdote de nuestras vidas, el que presenta todo cuanto somos al Padre, el que ha recogido todo nuestro pecado cargándolo sobre sí y llevándolo pues al sufrimiento de la cruz para dar muerte a la muerte, y mediante su triunfo sobre el pecado y la muerte, que es la resurrección, hacernos partícipes de su vida divina. Es decir, en el documento se nos invita a renovar nuestra mirada en el misterio de Cristo y reconocerlo presente tantas veces y de tantas maneras en nuestra vida. Él es Salvador y salvación.
Bueno, tenemos el tiempo que se nos echa encima y es una pena. Os voy a pedir que concluyamos con un breve comentario. Nos falta el último punto referente a la salvación de Cristo en la Iglesia. Con un breve comentario de cómo recibimos esa salvación de Cristo en la Iglesia y quizás vuestra palabra de conclusión o reflexión última. ¿Con qué os quedáis de este documento? Brevemente, por favor, don Demetrio.
Bueno, pues el documento en su quinta parte habla de cómo toda esta salvación y este plan de Dios que se ha cumplido en Jesucristo se prolonga en la Iglesia. Sin la Iglesia no tendríamos a Jesucristo. La Iglesia no es una estructura, la Iglesia no es un montaje humano, la Iglesia es la esposa de Cristo, es el cuerpo de Cristo que prolonga en la historia la salvación que Jesucristo ha realizado. Y la Iglesia tiene sobre todo su expresión en la Eucaristía y en los demás sacramentos, y es ahí, en ese cuerpo de Cristo, donde esta salvación es vivida, es alcanzada, es comunicada, compartida, y desde ahí somos enviados continuamente para ser misioneros en el mundo y llevar esta buena noticia de Jesucristo al mundo entero. Yo concluía diciendo pues que es un documento que actualiza las verdades principales de nuestra fe cristiana, que pueden quedar un poco desdibujadas por estos errores que hemos ya comentado y no me entretengo, y hace de nuevo una propuesta positiva. Solo en Jesucristo hay salvación, y esta salvación no puede alcanzarse sin la Iglesia.
Don José Rico.
Pues añado simplemente, la Iglesia existe para evangelizar, para hacer a otros partícipes de la alegría de la salvación. Esta es quizás pues una de las insistencias más claras en todas las enseñanzas del Papa Francisco. La Iglesia pues necesita mostrarse a los ojos del mundo pues portadora de estos bienes de salvación, y es tarea de todos los que somos hijos de la Iglesia pues que este rostro amable de la Iglesia portadora de salvación sea el que de verdad se manifieste a todos. En la Iglesia podemos recibir la palabra de Dios, los sacramentos, la perspectiva de la vida eterna, el sentido a todo cuanto hacemos y padecemos. Importante, finalmente, pues reconocer la Iglesia en su historia, sostenida por el Espíritu Santo, y esto es lo que hace la realidad de la tradición. Para ser de verdad católicos, hemos de recibir, custodiar y transmitir, para no caer en neos errores del pasado.
Bueno, pues es un gran gozo haber compartido con vosotros la presentación de esta carta, Placuit Deo, de la Congregación de la Doctrina de la Fe, sobre algunos aspectos de la salvación cristiana. ¿Con qué nos quedamos? Pues nos quedamos con un rostro personal, que tiene nombre, que se llama Jesucristo, en el que recibimos la integridad de la salvación, en el que somos sanados de todas nuestras heridas, en el que somos elevados, en el que todo se hace nuevo, en el que toda una vida nueva de una vida convertida por la gracia de Jesucristo es posible. Y la prueba de que es posible es que ahora vamos a impartir esta bendición conjuntamente los tres obispos. Y esa bendición, esa cruz de Jesucristo es una cruz renovadora, es una cruz de vida, es una cruz de la cual brota una vida resucitada, Os pido que me acompañéis. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Muchas gracias a don Demetrio y a don José por habernos acompañado. Alabado sea Jesucristo.